¿Qué significa para ti la muerte de una persona? ¿Y la muerte de 3.000 personas? ¿Y la de 6 millones? Conversamos sobre el colapso de la compasión entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre el colapso de la compasión. Pudiera ser que nuestra indiferencia ante la muerte masiva de personas resulta de la incapacidad del cerebro humano para entender grandes números. De hecho, se ha descubierto que muchos números carecen de significado concreto en nuestra mente. Por ejemplo, y esto me pasó hace unos días. Un amigo de mi hija cayó en las calles de Chicago tras haber recibido 9 impactos de bala. Cuando vi a mi hija llorando por este muchacho de su misma edad, me conmoví profundamente. Unos días después, 19 niños mueren tras el asalto a una escuela primaria en la ciudad de Uvalde, Texas. Y también me conmoví porque ningún joven norteamericano, incluidos mis propios hijos, está a salvo de la violencia de armas de fuego. Ayer me fui con mi familia a visitar el Museo y Centro Educativo del Holocausto en la ciudad donde vivo, en el norte de Illinois, y supe que 1.5 millones de niños judíos habían perdido la vida en los campos de concentración nazis. Aunque obviamente la tragedia del genocidio conmueve, no fue hasta que uno de esos niños, ahora ya un anciano, compartió esa historia que sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Y es que, según la ciencia, los números, especialmente los enormes, los que tienen muchas cifras, no logran desencadenar las emociones o sentimientos necesarios para motivarnos a la acción ética. Y ahora resulta, Elsa y Guillermo, que mi cerebro, y posiblemente el de ustedes también, está construido de tal manera que no entiende esos números masivos de millones y pudiera crear eso cierta callosidad en cuanto a nuestra respuesta ética y a nuestra compasión.
En el caso del cerebro de ustedes es posible, pero en el caso mío, donde yo estudié ingeniería, hasta los números infinitos también es posible. Pero en realidad uno llega a entender todas estas cuestiones de las que hablamos cuando nos damos cuenta de que están ocurriendo tragedias muy cerca de nosotros, en donde la vida humana va perdiendo valor cada día, en donde hay situaciones en donde las personas simplemente ya no saben si van a amanecer el día siguiente, y uno comienza a darse cuenta de que ya no tiene la empatía, ya no tiene el tipo de sentimiento de misericordia hacia ellos, porque todos los números están llegando todos los días en las noticias a cada momento.
Yo quiero decirles que a mí me sorprendió el artículo publicado por sciencenews.org de la reportera Sujata Gupta. Yo tuve que reflexionar en mi propia experiencia si eso era cierto o no. Y creo que mi respuesta al final de la historia que leí, sí puedo decir que tiene razón esta reportera y sus investigaciones, pero cuando empezamos a conocer a las personas por su nombre, por su actividad, por el lugar donde procedían, en realidad fue en ese momento donde me empezó a llegar el gran sentido de pérdida, de compasión, de agonía, ¿no?, por esas familias que estaban sufriendo la pérdida de sus seres queridos.
Lo que nos falta es el relato, es la historia personal, es conocer aquellas personas que han sido afectadas por estas tragedias. Y cuando comenzamos a leer un poco, a escuchar en un podcast o a verlas en una entrevista de la televisión, y entonces vemos cómo esta tragedia, cualquiera que esta sea, impacta la vida de una anciana, de una madre, de un padre, de un hermano, y entonces comenzamos a escuchar ¿cómo era la vida de esta persona que falleció en forma trágica? ¿Cómo eran sus sueños, sus realidades, sus aspiraciones? Entonces podemos identificarnos con eso y entonces sí, nos afecta. Entonces yo creo que los números no nos dicen tanto. Los números son una cuestión que están ahí, que son más o menos manejables o entendibles desde el punto de vista contable, pero no nos dicen la historia.
Pero esta idea de que a medida que los números crecen en nuestro cerebro, nos volvemos insensibles y nuestra compasión se colapsa, ¿no les parece esto algo irracional? O sea, cuanto más gente muere, aparentemente menos nos importa.
No es irracional. Hay un relato muy interesante en la Biblia, que aquí hay, no hay una cuestión religiosa, sino una cuestión sociológica. Se habla de una torre, una famosa torre, la torre de Siloé, que dice que se desmorona y que cae y que mata a una docena de personas. Y la pregunta que le hace uno de los que cuestionaban la autoridad, la moral, la ética de Jesucristo, le dice, ¿estos que murieron, murieron por sus faltas o por las faltas que cometieron sus padres, verdad? Pero la torre y su desmoronamiento está lejos. No tiene que ver con personas ni con nada de eso. El hecho no impresiona a nadie. Es decir, trae la torre, su desmoronamiento, los que murieron ahí, lo trae a la cosa personal y a cómo nosotros reaccionamos ante nuestra propia situación, cualquiera que ésta sea. Es decir, la historia se vuelve personal.
El Evangelio, interesantemente, nos invita a considerar al prójimo como individuo, a ese ser cercano al que podemos poner rostro, que podemos escuchar su historia. Pero me da la impresión que también en algunos momentos se preocupa por las multitudes, por las naciones, las etnias, las culturas, las lenguas. Es decir, por la multitud, por los grandes números, ¿no? Y de hecho, la síntesis a veces del Evangelio bíblico que expresamos desde plataformas evangélicas es que Dios amó al mundo. Y el mundo en la actualidad tiene 8,000 millones de habitantes, que es otra cifra incomprensible. Y me pregunto qué significará eso para nosotros.
Significa lo que dice el Evangelio, cuando Jesús alimenta a 4,000 o 5,000 personas y sobra alimento después del milagro ese de la repartición de los panes y los peces, por ejemplo. Significa una actitud de misericordia hacia los miles, en donde la cantidad no importa, pero interesa la necesidad en ese momento. Tenemos que mirar el acercamiento de la Biblia hacia las multitudes porque existe, porque hay un interés. Jesucristo dice que siente compasión por Jerusalén, quiso juntar a sus habitantes como la gallina junta a sus polluelos y sin embargo Jerusalén no quiso responder a su llamado. Y los cristianos a veces nos perdemos en los números y sin embargo podríamos hacer algo más por el que está más cerca, pero preferimos pensar en los números, ¿eh?, en los más grandes.
Tienes razón, Guillermo. Yo creo que sí, Gerson ha mencionado, ¿no?, el famosísimo verso del apóstol San Juan, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su hijo para que éste se salvara. Y 8,000 millones de personas es ahorita el mundo, ¿no? Pero me recuerdo también cuando Jesús habla del buen pastor y que el buen pastor tenía 100 ovejas y una de esas ovejas se descarrió y el buen pastor fue por la oveja descarriada, por esa una, ¿verdad? Para que pudiera volver a formar parte de ese rebaño. Yo creo que Dios, por ser quien es, Él comprende realmente lo que significa el número de 8,000 millones de personas y precisamente por ser el buen pastor, se dedica a alcanzar, a ir por cada una de ellas.
En el fondo, lo que Él nos está impulsando es a una cuestión de fe. Porque en última instancia, Jesucristo dijo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Y es una declaración tremenda, es una cosa impresionante, ¿no? Ajá. Porque todos estamos atemorizados en la sociedad que vivimos de las cosas que nos están sucediendo. Pero como creyentes, en última instancia, está el hecho de la fe. Esa fe que nos incita a creer o que nos estimula a creer que es cierto. Jesucristo en su promesa nos alienta a no tener temor, a no tener ansiedad, a no tener afán, porque Él ha vencido al mundo. Ahora, ¿dónde nosotros vamos a depositar la fe? ¿En la declaración o en la persona de Jesucristo? ¿En su poder? Es una cuestión que cada uno, cada congregación, cada persona tiene que también decidir en última instancia.
Pues basado en este reporte científico, Guillermo y Elsa, en nuestra conversación hoy le hemos echado la culpa de ese colapso de la compasión a una aparente incapacidad del cerebro humano de entender los grandes números. Pero estoy pensando, escuchándoles a ustedes, ¿no será que este problema, más que ser neurológico, es un problema cardiovascular? Más que ser una incapacidad para comprender grandes números en nuestro cerebro, ¿realmente es un problema de nuestro corazón humano?
Bueno, el corazón, dice Nicola Di Bari, el corazón es un gitano. que vaga y que funciona de acuerdo al momento, ¿verdad? Y el momento, en este momento, valga la redundancia, es también sentir compasión por las personas que están sufriendo. Es decir, el problema cardiovascular que menciona Gerson también tiene que ver con una actitud del corazón. Porque en forma instintiva nosotros asentamos nuestra compasión en el corazón, aunque a lo mejor es el cerebro el que determina muchas cosas, ¿no? De una manera neurológica. Sin embargo, la compasión, decimos, es una cuestión del corazón humano. Por eso yo creo que es necesario volver a estas cuestiones que parecen antiguas, pero que a lo mejor son reales, en el sentido de que debemos estimular la compasión de alguna manera práctica, es decir, tenemos que ir y caminar ese metro extra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es otra historia, ¿no?
¿El Evangelio ofrece algún antídoto para este colapso de la compasión?
Por supuesto, Gerson. Yo cuando te escucho decir ese interesante concepto, ¿no? El colapso de la compasión. Y cuando pienso en algo así, me lleva de cierta manera a sentir una gran desesperanza, ¿no? Es tanta la necesidad en el mundo, es tanta la tragedia, ¿qué puedo hacer yo? Eso es lo que sucede cuando entonces se colapsa nuestra compasión y es paralizante y es desesperante este colapso de la compasión. Pero entonces en ese mismo recogimiento, en ese mismo momento, ¿verdad?, de sentirnos totalmente incapaces, tenemos que recordar que tenemos un Dios que es un Dios que se identifica con la gran pena humana, ¿verdad? Que de cierta manera todos, cada uno de nosotros, formando parte de ese gran número de personas que Dios desea alcanzar, cada uno de nosotros lleva una pena. Y esa pena, de manera individual, podemos nosotros, de cierta manera, contraatacarla. ¿Con qué? Con esa misma esperanza que nos ofrece Jesucristo. De decir, como lo mencionaba Guillermo, Él ya venció al mundo. Y con decir vencer al mundo, pues quiere decir venció el pecado que hay en el mundo, venció ese mal que hay en el mundo. Y tenemos que recuperar esa esperanza de decir la batalla ya la ha ganado Jesús, ¿verdad? Y recordar esas mismas palabras de Apocalipsis, creo que es en el capítulo 7, y está hablando de esa visión que tiene él del paraíso, ¿no? Del cielo, ¿no? Cuando ya están las almas rescatadas frente al trono celestial. Dice, vi una gran multitud, que no la podemos comprender qué tan grande sea, pero dice, nadie podía contarla. De todas las naciones, todas las tribus, pueblos y lenguas, de pie, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y pues sí, es una gran multitud y volvemos a esa misma incapacidad de razonar qué tan grande era esa gran multitud que vio Juan, ¿no? En esa visión celestial. Pero sin esa gran multitud, si estás tú parado como Juan allí, si está Guillermo ahí mismo, siendo parte de esa gran multitud, y de repente te veo a ti, y veo a tu esposa, y veo a tu hija, y veo a mi sobrino, y veo a mis colegas de mi trabajo, y veo a la esposa de Guillermo, entonces alcanzo a comprender que Jesús ha triunfado, que la esperanza de Él es verdad, y que la fe se ha hecho realidad.
Pues gracias, Elsa, por recordarnos que ante esa multitud incontable de la historia humana, la compasión de Dios no se ha colapsado. Y queremos invitarte a que explores más este tema suscribiéndote a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast complementa este programa con mayor detalle sobre este colapso de la compasión porque nuestro cerebro no entiende números, aparentemente, y también con una conversación extendida del por qué nos parece importante considerar nuestro tema en el día de hoy desde la perspectiva de la fe cristiana. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y los Estados Unidos el hacer posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud asimismo para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo y conversar con nosotros. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Una producción conjunta de Ministerio Reforma y Radio Mundi.